Son las 12:08 y con esta música Martín Reyes pretende ubicarnos en un tiempo y en un espacio, me parece, ¿no?
Sí, creo...
¿Escuchábamos? A ver, Martín.
Creo que Bartók, concierto para orquesta Bartók. Las horas preferidas de Zubin Mehta. Uh-huh. Te lo dirigió acá,
sí,
en Montevideo.
¿Lo vi?
No, lo viste, lo dirigió en el año 82.
Ah, esta obra.
Esta obra, el concierto para orquesta, la dirigió con la Filarmónica de Nueva York, 1982, en el Teatro Solís. Y me acuerdo que dijo que era las obras que más le gustaba del repertorio musical. Pero yo creo que Bartók debe haber sido el húngaro más famoso del siglo XX a nivel cultural, intelectual. Y creo que, sin ninguna duda, el siglo XXI, el húngaro más famoso, una figura muy aislada, es Márai.
Sándor Márai.
Y digo una figura aislada porque es un personaje que estuvo 50 años sin que nadie supiera de su existencia.
Un hombre que nace en el 1900 y muere en 1989, para ubicárselos.
En diciembre, justo antes de la caída del muro de Berlín. En noviembre se suicida, sí, con 89 años en San Diego. Ya habíamos hablado de La Mujer Justa.
De la herencia de Esther.
En este ciclo de La Mujer Justa, después está toda su otra obra. Me acuerdo que yo lo descubrí con El Último Encuentro, allá por el año 2003, hice un comentario muy estimulante, muy generoso con respecto a ese libro, que es realmente de una enorme sutileza. Pero hoy voy a tratar de hablar de Tierra a Tierra. Tierra a Tierra es el último libro que ha aparecido de este boom literario, como ha habido muy pocos en los últimos años. Uh-huh. Me comentaba ayer mi amigo Lorenzo Lombardón, que vinieron sus padres de viaje, que viven en Francia, que es el escritor hoy por hoy más leído que hay en Francia, Márai. Si hay un boom en el mundo con respecto a él, lo mismo en Italia, y no es ajeno a su fenomenal literatura. Pero en este libro, que voy a tratar de concentrarme en este espacio reducido, es un libro autobiográfico, Tierra a Tierra, que es una especie de prolongación del otro libro autobiográfico que hizo, Confesiones de un burgués. No tiene nada que ver entre uno y otro, si bien los dos son en primera persona y narran sus hechos. No tiene nada que ver porque el mundo europeo, entre las dos guerras y el mundo después de la guerra, no tiene ya nada que ver tampoco. Y él fue testigo supremo, privilegiado, de esa situación. Vos me preguntás por qué este libro en este espacio de clásico, que es una palabra muy, muy abstracta, demasiado ambiciosa.
Y tan amplia como uno.
Y quizás estúpida, diría Borges. Simplemente lo que uno trata es de hablar de los libros que a uno le han gustado y lo han formado. Este libro lo acabo de leer y lo voy a tener al lado de la mesa de luz. Espero que para 90 años, y mi padre cumple 90 años.
¿Hoy?
Hoy. Bueno. Y espero yo llegar también a mis 90 años en el mismo estado que papá, ¿no? Márai, hay tres motivos por qué para mí este libro es esencial. En primer lugar, empieza en el año 1945-44... en una fiesta de un santo, cuando los rusos están invadiendo Hungría, y tiene un efecto histórico muy grande en cuanto a un aspecto del momento histórico. El libro está escrito en primera persona, pero habla muy poco de él. No habla de él, él habla de su situación dentro de ese entorno histórico. Con unas referencias literarias, hay una referencia de entrada a Spengler en La decadencia de Occidente, libro maravilloso, que el año pasado, ¿te acordás que te perturbé tremendamente a ustedes que no podían dejar leer ese libro? Un libro de 1000 páginas, complicado, pero que a mí tiene una enorme vigencia. Él dice que no, él dice que era un libro que no le gustaba, pero que podía empezar a entender ahora, cuando él veía que se pasaba del mundo nazi al mundo comunista, podía entender a Spengler. El momento histórico lo hacía entender a Spengler, que en otra oportunidad no lo había podido soportar. Entonces, desde el punto de vista histórico, eso tiene una gran trascendencia. Por supuesto que lo que nos gusta de la literatura es maravilloso, porque él es un hombre es el motivo principal de por qué lo considero un superclásico. Él es un hombre de literatura, es un hombre de letras. Y todo su recorrido de casi 500 páginas, que se leen con una enorme fluidez, como todo Márai, tiene comentarios ejemplares sobre Goethe, sobre Ezra Pound, sobre Tolstoy, sobre Dostoyevsky, sobre Proust, a quien le encantaba. Entonces tiene toda una lectura sobre la literatura del siglo XX ejemplar. Y además es una forma de poder entender la historia. El otro día yo había leído un artículo con respecto a este libro en el suplemento cultural, como que todavía uno no tenía el tiempo suficiente para poder interpretar sus conceptos políticos. Y me hizo mucha gracia, como si 55, 60 años, que este libro está escrito en 1968, narra episodios hace 60 años, como si 60 años en este siglo no pudieran permitir poder hacer una determinada interpretación. Máxime para un hombre que se tuvo que ir de Hungría, porque se la veía venir, y nunca más pudo volver. Y es ese el tema que me quiero concentrar ahora dentro de... Ya viste que te hablé de dos o tres temas que darían para varias conversaciones. Pero el tema principal de por qué yo, a todos los que le gusta la literatura, es algo obligatorio. Cuando ese hombre sabe que se tiene que ir de Hungría, que no quiere saber nada con el régimen bolchevique, que era una sustitución del mundo nazi, que lo habían invadido, ese hombre que pertenecía al imperio austrohúngaro, y que él sentía la decadencia como Europa Occidental lo había abandonado a los húngaros. Los había dejado a la buena de Dios. Había sido un imperio con una lengua que era más bien el alemán. Él, cuando retorna, luego de pasar el fin de la guerra, a su casa en Budapest, y ve que está todo destrozado, los puentes de esa ciudad que tú conoces, admirable, todos los libros quemados, de una anarquía feroz, con gente que por un lado subía y otra gente entraba, él se da cuenta de que él tiene una sola cosa que no se la van a poder quitar, que es la lengua. Y esos pasajes que yo te acabo de leer, que te dije antes del espacio que leyeras, él se da cuenta que antes de irse quiere hacer una recorrida por toda la literatura húngara. Porque ser húngaro en el mundo es como ser nadie, porque ¿quién habla húngaro? Solo los húngaros. En ese sentido es muy parecido a lo que les pasa a los finlandeses. Son lenguas gitanas que nadie las puede hablar, son casi indescifrables. Y ese hombre lo que más iba a perder saliendo de Hungría era su lengua. Porque según él, la única forma de conocerse a sí mismo es a través de la lengua materna de uno. En Confesiones de un burgués dice una frase que me quedó grabada para toda mi vida. Es imposible amar realmente a una mujer que no hable el mismo idioma que uno. Porque es muy cierto, uno puede enamorarse de miles de mujeres, pero con ninguna va a tener ese contacto con el que maneja la lengua paterna, la lengua materna que uno tiene. Y ese hombre que sabía que dejaba su lengua, para nunca más volverlo a hablar, porque estoy seguro que el húngaro lo pudo haber hablado con su mujer y con algunos exilados mínimos alrededor del mundo, él hace una recorrida por los grandes escritores húngaros que uno no conoce.
En ese fragmento que vos me mostraste, entre otras cosas, hace referencia a la literatura o a los libros que lo rodeaban.
Porque en la literatura no hay que olvidarse que era un imperio, él pertenecía al imperio. Y el imperio traducía todos los grandes escritores. Pero lo que no era muy difícil era que se tradujeran los escritores húngaros. Yo francamente no conozco ningún escritor húngaro. Ahora apareció un premio Nobel que también lo han traducido recientemente. Pero son muy pocos la literatura húngara, porque nadie habla el húngaro. Entonces yo pienso que este hombre, 50 años después de escribir este libro, sepa que es realmente un éxito en todas partes del mundo, y que un muchacho esté hablando de él con este entusiasmo, no solo por lo que representa la literatura, sino por lo que representa la lengua dentro de una sociedad. Es lo único que no te pueden quitar, porque es a través de la lengua. Yo ahora que tengo un niño de un mes, veo lo que es la lengua para él. Él escucha el español permanentemente, el castellano permanentemente, y eso le va a reflejar, Alejandra, su cielo, su tierra, sus horizontes, su contacto del papá y el ajo y el mamá y mi hermano y el abuelo y el cielo y todo. Y esa lengua es lo único que lo va a hacer comprender a él. Te lo leo rápidamente. El ser humano no solamente actúa, habla, piensa y sueña a lo largo de su vida, sino que también calla. Durante toda nuestra vida callamos sobre quiénes somos, sobre ese ser que solo nosotros conocemos y que no podemos revelar a nadie. Sin embargo, sabemos que el ser sobre quien callamos representa la verdad. Ese ser somos nosotros mismos y callamos sobre nosotros mismos. Y es al final que justifica ese silencio a través de la literatura. Porque solo la literatura, ni la música, ni la pintura, ni ningún otro arte puede arrastrarnos lo que es la lengua. La lengua es lo único que no nos va a quitar nadie. Por eso, la emigración de Márai fue una migración de un dolor tremendo en su carácter de artista, en su carácter de hombre de literatura, sino que había perdido su lengua. Por eso, antes de irse, en el año 48, todos esos libros que se habían quemado, él recorre toda Hungría para leer hasta el último escritor húngaro, pensando que había una persona que sabía quién era la literatura húngara, que era él. Una maravilla el libro.
Tierra, tierra, de Sándor Márai, Sobrevolando, otras también de las obras de este escritor húngaro. Gracias, Martín.